Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy en Modo Soccer.
¿Qué pasó, emperador Claudio Suárez? ¿Qué tan aburrido te tiene, güey, que tuviste que pasarte a Modern Soccer?
Pues me llegaron al precio, Miguel, porque allá en el otro lado no pagan ni madre. Por hay que marcar personal y no necio, ni madre, por zona, ¿no?
Los jugadores ponen camillitas, Claudio, tú pusiste varias, ¿de qué me
hablas? No quiere decir que le tendimos la cama al señor Bora, ¿no? Y luego Carlos de los Cobos se calentó y le recriminó a Luis García y le dijo que le iba a partir su madre. Mi punto de vista, se ha estancado la selección. No le veo así, no lo veo tan, pero a mí no me entusiasman, así que digas, güey.
¿Es la peor selección que has visto, Claudio, de México, este en un mundial?
Sí, a mí me decepcionó el tema, sobre todo los planteamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, de que algunos jugadores yo siento que no estaban.
¿Ese fue el error más grave de Martino en esta selección?
Yo sentía Tata Martino, y mira que ni, no lo conozco, nunca lo he tratado. Siento que se relajó, como que le valió madre, ¿no?
Y llega Luis Chávez y dice, no entendimos lo que el Tata quiso jugar contra Argentina.
Por eso digo, mal por los jugadores, porque ahí es donde tienes que cuestionar al entrenador. Y nosotros por eso lo hacíamos. Sí es preocupante no ver más jugadores así jóvenes que vengan empujando fuerte. Jorge, mira, aparte, y se lo decíamos, güey, si hubieras entrenado, güey, hubieras sido el mejor del mundo, ¿no?
Era baquetón.
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer!
¿Qué hubo, hijos de su Mother Soccer? Es miércoles, partimos la semana y hoy estamos de manteles largos. Tenemos a un lord. Tenemos a un emperador. Tenemos a un Nishi, ¿no? Que me acabo de enterar hace una semana por qué le dicen a Mishi, a mi chingón, pero ya descubrí.
Oh.
Sí, y tenemos un chivermano, carajo, miércoles de lujazo. ¿Qué pasó, emperador Claudio Suárez? ¿Qué tan aburrido estás? ¿Qué tan aburrido y podrido te tiene, Lord? ¿Qué tan aburrido te tiene, güey, que tuviste que pasarte a Modern Soccer en lugar de singular?
No, pues es que, ¿qué onda, Miguel? Te saludo con mucho gusto, Rodo, Fer, Rubén. Gracias por invitarme. Pues me llegaron al precio, Miguel, porque allá en el otro lado no pagan ni madre. Entonces. No. Saludos al buen John Mariano, y porque si no, después me van a matar los cabrones.
Ya es tardísimo.
A buen árbol te arrimas, cabrón. Por favor.
Oye, por cierto, perdón, güero. Dile a Mariano que deje de estar limpiando la imagen del futbolista, güey. Todos ponen camas, cabrón. Que no, que es un mito, ni que la chingada, güey. Los jugadores ponen camitas, Claudio. Tú pusiste varias, ¿de qué me hablan?
No,
claro que sí, güey. No, todos ponen camas, güey.
No. Me deberían de agradecer varios entrenadores que les ayudé, cabrón.
Ah, ya ves.
Que le pregunten a Bora si no ponían cama, por ejemplo.
Que le pregunten al Sheriff Quirarte, ¿no? Saludos, por cierto, a García Aspe, a Peláez y compañía, ¿no? Que les pregunten a varios.
No, qué bárbaro, qué cosa, güey.
¿Cómo en el futbolista, sí.
¿Cómo te vas a dejar perder, güey, si es tu trabajo, ¿no?
No te dejas perder, pero pues tampoco juegas al 100, ¿no?
Es lo mismo, güey.
No, le metes. No, lo que pasa... Bueno, si quieren, presenten y ahorita.
No, de una vez. Ya empezó bravo esto, dale.
Nos despertamos bravas.
Ay, bueno. Sí, ya. Ya nos
Salón de la fama, todo suyo, todo suyo.
Sí. De una vez, éntrale.
No, bueno, tocando el tema, cuando andas. Bueno, voy a platicar mis experiencias. Cuando andaba el equipo mal, ¿no? De repente, pues ya tienes cierta experiencia, porque cuando yo inicié en los Pumas, pues era yo prácticamente me manejaba, ¿no? Yo me acuerdo que la gente de experiencia era el Tuca Ferretti, que todavía jugaba, Miguel España y el mismo Beto, ¿no? Que ya tenía más años que yo en el. Ya, bueno, ya había debutado. Y bueno, ahí en ese entonces con Miguel era, se puede decir, el Miguel Mejía Barón era el grupo. De experiencia, ¿no? El que llevaba la voz cantante, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo a Tuca le aprendí que Tuca, de repente en la cancha, me decía, muévete para, vete de extremo, ¿no? Yo decía, pero güey, Miguel Mejía Barón no me dice nada. No, tú hazme caso a mí, cabrón. O sea, yo mando aquí en la cancha, ¿no?
Oh.
Y ya bueno, pues decía, pues güey, pues yo le hacía caso, ¿no? Y así nos movía, ¿no? Entre comillas, pero había mucha comunicación con Miguel Mejía Barón. Y yo lo fui aprendiendo, la realidad. Me decía, después, cuando Tuca se retira, yo ya prácticamente era su gente de confianza y me decía, cabrón, es que tú tienes que ordenar en la cancha y yo te, si tú haces un movimiento, lo que sea, no pasa nada. Y bueno, pues entonces vas aprendiendo, pero no lo haces de mala leche. Me tocó ya después en la selección, que sí, efectivamente, ¿no? De repente veníamos de diferentes equipos, lógico, y todos traían diferentes sistemas. Y me acuerdo los necaxistas, no, nada, vamos a tirar el pinche balón largo y ahí a pelearla, ¿no? Y nosotros los de Pumas o los de Atlante en ese momento, pues eran de los, la gente que, por ejemplo, con la Volpe o con Mejía Barón o con Tuca, era de que tenían el balón y hay que salir jugando, ¿no? Y todos, y entonces empezaba la pinche grilla de que algunos, no, pero es que si la cagas saliendo de jugando y que no sé qué, y entonces hay que jugar a la segura. Entonces, finalmente, entre que el entrenador en ese entonces, Bora, pues de repente no era muy claro, ¿no? De repente en sus indicaciones, se puede decir, y lo hablábamos con Bora, ¿eh? No sé qué, o sea, con Bora, señor Bora, creemos que nosotros, que por qué no jugamos de esta manera, ¿no? Y entonces entre que sí, que no, y bueno, total, pues era, nos poníamos de acuerdo, pero Bora lo sabía. Y el cuerpo técnico en ese entonces, Fernando Quirarte, estaba, pregúntale a Fernando, pregúntale a Carlos de los Cobos, mejor que estaba con el señor Bora. Y prácticamente así era, ¿no? Así era, o sea, se ejecutaba finalmente en los partidos. De repente, pues ya no nos alcanzaba en ciertas situaciones. Yo me acuerdo que también en una sí se armó la polémica que el señor, y ahí sí lo reconocemos, que él le gustaba que marcáramos en zona, ¿no? A balón parado. Y me acuerdo que en Monterrey jugamos contra la antigua Yugoslavia. Con Yugoslavia y nos metieron cuatro, ¿no? Así.
Ese y fue plan con maña, con Bora, güey. Ese fue plan con
tres,
maña, con
tres
Bora,
de tiro güey. De esquina, porque estábamos en zona, entonces ellos se encarreraban y pum, güey, nos metían todas. Y decía, señor Bora, hay que marcar personal. Y no, necio, ni madre, por zona, ¿no? Entonces, ahí sí llegábamos nosotros, decíamos, tú marca tú este, y marcábamos personal, ¿no? Organizas. Pero finalmente era a beneficio del equipo, de la selección, ¿no? Entonces.
Oye, Claudio, sí es cierto que una vez con Bora, en un partido eliminatorio, creo que fue en la cancha del Estadio Azteca, él dio las indicaciones, se salió, cerraron la puerta y tú, junto con otro, dejaron, a ver, güeyes, olvídenlo, vamos a jugar así y así y así.
No.
Por el bien del equipo.
Bueno, es de lo que estamos platicando, ¿no? En la charla técnica que era costumbre de ya sea antes de ir al partido, ¿verdad? O un día antes, ¿no? Se daba, que algunos entrenadores así acostumbran, no sé ahora, ¿no? Pero en ese entonces se daba un día antes la alineación, decía, este va a jugar, ta, 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 y es lo que hablaba, ¿no? Así vamos a jugar. Y en ese entonces, pues sí, era lo que hablábamos, ¿no? De que de repente decíamos, no, pues no estamos convencidos. Pasó la Copa Oro acá en Los Ángeles, California, cuando la final contra Brasil, que vino de invitado Brasil, y me acuerdo que ahí se armó también la polémica porque el señor Bora, por ejemplo, y el cuerpo técnico decía que hay que esperar a Brasil. Decían, no, hay que, nos van, si salimos a presionarlos, si salimos a jugar abierto, nos van a meter dos o tres, y casi como que pues no, no vamos a perder casi el partido, ¿no? Y decíamos, pues no, cabrón, vamos a... O sea, todos estábamos de acuerdo. Decíamos, ni madre, vamos a presionar, vamos a meter patadas, vamos a correr. Y así salimos. O sea, finalmente, putz, salimos todos a... Y aparte estaba lloviendo, nos ayudó también en parte un poco la cancha y todo. Y terminamos ganando 2-0, ¿no? Entonces, pues... Pero no era... No quiere decir que le tendimos la cama al señor Bora, ¿no? O sea, después se armó por su compadre... la grilla, me acuerdo, ya fue cuando tronó la bomba, ya en la eliminatoria precisamente para el Mundial de Francia. Ajá. Y la verdad que se había hecho una buena eliminatoria, incluso calificamos con un primer lugar o segundo, ya no me acuerdo.
Es cuando pusieron a La Puente, ¿no?
Sí, es cuando llega Manolo La Puente.
Y cuando había mayoría de necaxistas, ¿no? Casualmente, ¿no?
Es que ahí es donde a mí, yo la verdad... Juro que yo no tuve que ver nada en el tema. Pero lo que pasa, se armó la grilla porque justo ya cuando calificamos, se puede decir, ya estábamos calificados. Y yo creo que ahí fue un error, a lo mejor también del señor Bora, y también tuvo que ver mucho el tema de premios. Había premios, ¿no? Entonces, de que si el jugador que, lógico, participaba más, pues ganaba más dinero. Entonces, no sé si fue también ahí algo de que... Yo, por ejemplo, decía, pues a mí ya no me llame y ya, ¿por qué no llaman un grupo alterno para terminar jugar los dos, creo que quedaban por ahí uno o dos partidos más?
Calificaron tres juegos antes, según yo.
Sí. Y la verdad que el equipo, entre que no jugaba muy bien y la gente ya se metía con nosotros. Me acuerdo que empatamos 0-0, creo, con Estados Unidos en el Azteca. Y nos silbaron, nos mentaron, o sea, había la presión. Y luego, y bueno, total, Luis García, en ese entonces, se llevaba muy bien con tu compadre André Madrid, ¿no? Y creo que fue lo que se comentó. No, es que ahora no le hacemos caso. Y pues salió toda la televisión, todo el pinche escándalo que realmente los que manejaban la selección eran los jugadores y que ahora no le hacíamos caso y no sé qué tanto. Entonces, en la concentración, pues casi iban a armar los madrazos.
¿Quién se iba a rifar?
No, bueno, pues empezaron a los reclamos, ¿no? Contra el señor Bora. Y luego Carlos de los Cobos se calentó y le recriminó a Luis García y le dijo que le iba a partir su madre. O sea, ya se iban a armar los trancazos, empezamos todos a hablar, ¿no? La grilla se armó a todo lo que daba. Estaba Carlos Hermosillo, estaba Campos le reclamó a Quirarte. O sea, todos puros reclamos, ¿no? Entonces, pues tronó la bomba. La verdad, yo creo que ahí fue donde después yo me... dan a conocer que el señor Bora es el señor Bora queda fuera y es cuando anuncian a La Puente. Yo la verdad, el señor Bora incluso está muy sentido porque dice que varios de nosotros le tendimos la cama en el tema de que fuimos a hablar con directivos de alto mando, ¿no? Yo nunca me metí en ese tema, yo siempre fui respetuoso, se lo juro. Y lea lo que le decía al señor Bora. Usted sabe que nunca me metí con el tema de ir más arriba y ir de chismoso, la verdad. E incluso Bora en el 97 a mí me lleva a la Copa América precisamente de Bolivia por eso. Porque incluso él me decía, con Carlos de los Cobos, con Quirarte, había comunicación. Me decía, habla con los muchachos, habla con esto. Y pasaba lo mismo, ¿no? De repente Luis Hernández, me acuerdo, Cuauhtémoc, y jugaban en Necaxa juntos, creo, algo así. Y decía, sí, igual es lo que decía, tírenmela a mí, que no sé qué. Pero bueno, son situaciones que yo creo, yo las veo normales, ¿no? Esa comunicación entre los técnicos o los jugadores.
Y todo salió de la grilla de Rubén Rodríguez, güey, que sí. Pero...
Sí, es que el pinche Rubén, ya ves, sabes que andaba siempre ahí también con la selección, entonces metía grilla ahí con el técnico y los jugadores.
Pero no me chingues, esa historia te la sabe.
Él arma las alineaciones.
Es más, mi querido güero, que te la platique Carlos Hermosillo, que también estaba en esa...
No, él me contó. Sí.
¿Ves?
Ya me había contado.
Pues Carlos, ¿no?
Claro.
De los
claro.
Cobos, que de los Cobos, que era auxiliar de Bora, ¿no?
Sí, era, ¿no?, auxiliar de Bora y después fue auxiliar de La Puente también allá. Exacto. en Francia.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
En el proceso de La Puente, ¿cómo lo hicieron para sanar esa relación que estaba, pues ya, pues era como un estaba como hirviendo ya la olla?
Sí, bueno, con Manolo de entrada, a algunos de nosotros como que no nos veía con buenos ojos. O sea, bueno, me refiero, por ejemplo, Jorge Campos, a Campos. De hecho, como que lo iba a borrar, ¿no? Porque empezó a poner, no se acuerdan, a Osvaldo Sánchez y al Conejo Pérez que venían empujando fuerte, ¿no?
Sí.
Y la verdad que les pesó, se puede decir, se pusieron nerviosos el Conejo y Osvaldo, porque intentó La Puente ponerlos en algunos partidos y cometieron errores. Y entonces como que dijo, no.
No le quedó de otra.
Sí, Jorge con la experiencia. Y conmigo no era tanta la relación, sinceramente. Y de hecho, en sus pláticas, mucho de Manolo era de decir, ese pinche futbolito que juega, vale madre, ¿no? Entonces como que nos tiraba la pedrada a nosotros, claro, ¿no? Porque pues, sí, prácticamente siempre traíamos esa escuela de salir jugando, de tocar. Y después empezamos ya la comunicación, o sea, nos sentamos un par de ocasiones a tomarnos un café y todo esto y le hicimos entender, bueno, y también el Manolo, ¿no? Su punto de vista de que era diferente a cómo jugábamos, o él con su Necaxa allá en México, ¿no? Porque en México con Peláez o con gente alta, ¿no? Sacaba cierta ventaja. Digo, a nivel internacional, digo, se las tiramos a los pinches alemanes, ¿va? No, la regresan y no ganamos una, ¿no?
Pero por eso también fue tan mala la pretemporada al Mundial. O sea, cerraron filas antes del Mundial, ahí es en donde cambia un poco la idea, porque la gira fue muy mala y en general los resultados de Manuel Lapuente antes del Mundial fueron muy malos. No sé si fue porque por todo esto, ¿no? Porque a lo mejor no estaba muy convencido de Jorge, de ti, de salir jugando desde atrás, él quería jugar otra cosa y... Sí. No sé si se debió a esto, ¿no?
No, porque ya tuvimos no sé cuántos ahí partidos y bueno, ya... más que nada, siento que esa gira fue que nos fuimos mucho tiempo antes y estábamos como de repente estresados. También el tema de que hicimos con Ariel González, que era el preparador físico, trabajamos muy fuerte en lo físico. O sea, la verdad que hasta afortunadamente, creo que por ahí hubo algún lesionado nada más, ¿no? Que tuvo ahí un desgarre, incluso que fue Oteo, David Oteo, que finalmente quedó fuera de la lista definitiva.
Ese era tu compadre, ¿no? Oteo, ¿no te ibas bien con él?
Sí. Mi compadre, el pinche Oteo ahí.
El que no era compadre era
Cuauhtémoc. Que me cargaba, ¿no?, las maletas, decía Cuauhtémoc.
Oye, a mí me llama la atención todo esto que está diciendo el emperador, porque me parece que hay una clara tendencia de cómo siente el fútbol el jugador mexicano. O sea, que no le gusta generalmente esto, ¿no? De echarse para atrás, de esperar al rival, de especular. O sea, como que no es algo que sienta, ¿no? Y lo vimos a lo mejor ahora contra Argentina en el Mundial, que así planteó el partido Martino. No, mi pregunta va a esto, Miguel. ¿Cuántos años te chingaste en selección, Claudio?
No, pues casi 15 años,
y
por ahí.
Y en algún momento.
Quedé fuera como unos, ¿qué? 4 o 3 años, pero ya.
15 años.
Continuamente fueron
15, 20 años.
Sí,
pasó. Y en algún momento algún directivo se acercó contigo a decirte, oye, pues, ¿qué viste en selección? ¿Cómo es? ¿Qué crees que sea lo mejor? ¿Qué perfil de técnico nos conviene más? ¿Cuáles son tus experiencias? O sea, ¿alguien te ha buscado en algún momento para esto?
No, nos buscaban cuando las cosas estaban mal, güey. Nos amenazaban, nos decían. Y sí, reclamos, ¿no? Como fue con el profe Mesa, justo cuando se va a La Puente, ¿no? Para... En el 99, creo que es cuando toma la selección el profe Mesa y que las cosas no salieron bien y que estuvimos a punto de no ir al Mundial 2002. Ahí sí, y por eso ahí se vino todo el desmadre con Javier Aguirre, porque yo me acuerdo que uno de los, y que sigue ahí, me habló por teléfono y me dice, es que Javier quiere hablar contigo, y me da su teléfono y yo le marco a Javier Aguirre, ¿no? Y Javier sacó de onda, me dice, Javier, casi, tú, güey, pues qué chingas, tú qué tienes que ver, por qué me hablas. Digo, es que me dijeron que te hablara, güey. Y dice, no, después hablamos. Ah, órale, perfecto. Yo lo sentí molesto, ¿no? O sea, dije, güey, pues a ver.
Pues te la aplicó en el Mundial, cabrón, acuérdate, te la aplicó. Sí, todo el mundo habla maravillas de Javier Aguirre y es un hijito de la chingada, forrado de lo mismo, cabrón. No, claro que sí, que lo de las cosas como son.
No, bueno, todos creo que somos, porque en algún momento yo también siento que me equivoqué en algunas cosas, pero bueno, en ese entonces le hablé porque me dice un directivo, ¿no?
Pero fíjate, Claudio, ¿cómo es la soberbia del técnico de Poder Mexicano? Que ni siquiera un jugador le puede marcar, no se vea ni para qué,
no, y ahora resulta
que son intocables.
No, espérame. Pero a ver, del contexto de la llamada, o sea, ¿qué,
sí,
qué pasó?
Es que Javier entendió que yo le iba a decir, no llames a esto, que, o sea, sí me explico, o sea, yo nunca, o sea, porque.
Como a la defensiva.
En algún momento. Y sí pasó, ¿no? Algunos técnicos te pedían opinión. Oye, ¿cómo ves a este jugador? O sea, agarraba el técnico su grupo, es lo que hablábamos, ¿no? De Mejía Barón, con La Puente, mismo Bora. O sea, todos agarraban cierto grupo y te pedían opinión. Ahí sí te pedían opinión, ¿no? Y y Aguirre lo tomó a mal. Y después me citan a mí en su presentación de Aguirre, ahí en el CAR, que llegara antes. Que porque era yo el capitán en ese entonces. Entonces yo dije, bueno, pues ya ahí voy, ¿no? Llego y yo creo que Aguirre no sabía nada, ¿no? Entonces Aguirre me ve y dice, pues, este güey, ¿qué está haciendo aquí, cabrón, no? O sea, y resulta, pues me sientan a hablar con casi como 5 o 6 directivos. Bueno, Alejandro Burillo, que era el que encabezaba todo el mando, era el importante. Estaba en ese entonces Rafael Lebrija, que era creo que el presidente. O sea, bueno, iba toda la...
De la primera división.
Y entonces me empiezan a cuestionar el tema de que si el profe Mesa no trabajaba, que si el grupo es... O sea, puro, se puede decir chisme, ¿no? O sea, entonces como que... Y Aguirre lo tomó... Yo lo sentí que lo tomó mal y después me lo dijo. Y ya yo le expliqué, le dije, Javier, güey, ¿me hablan esto? Dice, no, pues yo no sabía. Le digo, pues cabrón, no me das chance de explicarte, cabrón. Pues yo no, o sea, yo nunca me... Porque el mismo Aguirre me dice, cabrón, ¿dónde está ese pinche muchacho que yo lo veía con Mejía Barón y todo humilde y la chingada? Y ahora resulta que te volviste un pinche grillo. Y así me reclamó Aguirre. Le digo, no, cabrón, o sea, espérate, güey. Le digo, a ver, ¿y dónde está ese cabrón? Que buena onda, ¿no? Y todo, porque che, Javier era poca madre, ¿no? Bueno, y nos llevábamos poca madre. O sea, la verdad que éramos amigos, o sea, realmente amigos, ¿eh? O sea, y bueno, pasó ese incidente, pero en el tema de Fer... La verdad que no, de directivos, y yo lo he manifestado, creo que ha faltado una cabeza o alguien que siga esa continuidad en el tema deportivo, porque de repente ponen a cierto directivo por ciertas, porque es amigo de hasta Raúl Borja, que era el presidente de Pumas.
De Ares de Parga no hables, Claudio.
Bueno, en los 90 pusieron de presidente a Raúl Borja, ¿no? Uh-huh. El ingeniero de Pumas, que fue mi directivo, y la verdad era un hijo de su madre, y como presidente de la federación, y así, y ni siquiera se paraban luego ni en los entrenamientos, o sea, entonces, nula comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que decir a la selección le ha faltado. Yo he propuesto un consejo deportivo, ¿no? De 2 o 3 personas, por lo menos. Gente, pues que tenga conocimiento lógico de la selección para dar ese punto de vista. O simplemente, como dice Fer, ¿no? O sea, es que yo estoy pues, abierto, ¿no? Y creo que todos han manifestado, los que han estado en la selección, están abiertos a platicar, ¿no? Con la gente que quiera recabar información, ¿no? Porque yo creo que puede ayudar. Lo que dice Fer, o sea, lo que dicen ustedes. El futbolista mexicano, o sea, es noble, trabaja fuerte, o sea, tiene resistencia, o sea, y en el tiempo, y la mayoría, y yo creo que ahora todos siempre buscamos ir a arriesgar, o sea, cuando viene un técnico y te dice, tírate para atrás, y que esto, y que no te convence, o sea, y por eso pasó con lo de Bora, ¿no? Lo de Bora era, chocábamos con el señor Bora, porque nos decía ciertas cosas de que ser zona y cosas por el estilo que nosotros, o sea, la mayoría no estaba convencido, ¿no? De como jugador.
Bueno, el propio La Volpe lo entrevistaron hoy, bueno, hace un par de días, sobre lo que había pasado en Boca Juniors. Y él dice, yo fui un tarado porque nunca me fui a tomar un café con los jugadores. Le preguntaron sobre la administración de egos en un vestidor y dijo, yo fui un tarado, así lo dijo.
Claro.
Porque nunca me fui a tomar allá, no me conocían y no me tomé. Yo no tuve esa, digamos, el gesto, la inteligencia de saber, de decir, me voy a reunir con los jugadores para tratar de convencerlos de una idea.
Sí.
Entonces es un poco lo que dice. Yo le he preguntado a John de Luis, oye, ¿qué no hubiera sido bueno que en este Consejo de Selecciones Nacionales o Comité hubiera un par de ex técnicos de la selección, un par de ex jugadores?
Claro.
Pero te dicen que no, que porque el consejo lo integra solamente la gente que pone, que
invierte el dinero, su dinero, ¿no?, en el negocio. Sí, entonces, es que son como que soberbios, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Aquí no va a venir, yo así lo siento.
Es difícil.
Como que aquí no va a venir alguien que, un exfutbolista o alguien que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo así lo siento,
pero,
o sea.
Pero este consejo que has propuesto, Empe, con Jorge y demás, que para la gente que no ha tenido oportunidad de escucharte, ¿cómo visualizan este consejo? O sea, ¿de qué se estaría haciendo cargo y qué positivo tendría en selección mexicana?
Mira, yo siento que, lógico, hay muchos puntos, hacer un plan, ¿no?, de trabajo. O sea, y en base a lo que son, lo que hablamos, ¿no?, las características del futbolista mexicano y actual, ¿no? Porque también no podemos irnos, pues es que nosotros así está, pero sabemos, o sea, porque nos tocó, se puede decir, picar piedra, ¿no? En tema, yo siento, administrativo, poner orden. En tema de, yo lo decía, un reglamento. Que siempre dicen, no, sí existe, pero pues bueno, yo nunca, o sea, siempre nosotros nos lo cambiaban en cada concentración. Entonces era de entrada los pleitos por los premios, ¿no? Decías, güey, es que ya se armó un desmadre porque resulta que tal jugador quiere ganar esto, y entonces armamos un desmadre. Y luego que si te tardaban en pagar, y luego que la logística hasta de viajes, ¿no? O sea, nos decían, de repente nos pasaba, a mí me dejaron tirado varias ocasiones. El último mundial me dejaron tirado allá en Alemania. Dices, no mames, ¿no? O sea,
¿cómo que te dejaron tirado, güey?
No me pagaron mi boleto de regreso porque yo tenía que regresar a la MLS y total, se hicieron pendejos y me dejaron. ¿En serio?
¿No te acuerdas que te lo contó? En Reporteros del Tri, como que contaste eso, ¿no? Contaste esa anécdota que me tuviste que pagarlo tú de tu bolsillo después.
Sí, yo lo pagué. Pagué casi $6,000 porque no había bueno, forma de salir. Y me fui en salida de emergencia y todo ahí. No. O sea, fue el pinche. Yo decía, no mames. Y estaban encabronados conmigo porque mencioné eso. Digo, no mames. O sea, debería estar yo encabronado porque pues, no se puede hacer eso.
Y se ofenden aparte.
Y muchos jugadores, y nos pasaba, ¿eh? Muchas agencias hacían este negocio con nosotros. O sea, de viajes. O sea, de repente, una vez con Manolo Lapuente, me acuerdo que veníamos, no sé, de Asia, de Corea, creo veníamos, y creo que tenían que regresar los jugadores de Atlas o porque tenían un compromiso y no le sacaron pinche vuelo, conexión para allá, para acá. Por... O sea, dices, güey, cuando llegas, creo que llegamos a Los Ángeles, pinche vuelo directo, ¿no? Güey, y entonces
llegaron a los penales.
Te empiezas a enterar. Y resulta que pues, están haciendo negocio contigo. Hasta una vez el contador, que la retención de impuestos, lo mismo. Me dicen varios contadores. Y yo, o sea, me acuerdo Beto Aspe, que era bien, también pinche Beto, bien, ¿no? O sea, y todo.
¿Por poco?
Y dice, puta madre, ¿cómo que voy a pagar? ¿Y cómo que esto? Y yo también, mi contador me decía, güey, es que aquí no te retuvieron, que no sé qué. Y dije, no mames, si ahí vamos a ver con la federación. No, que no sé qué. Y que, pues, no mames, o sea, a ver, güey. Entonces, todos esos detalles, yo digo que son importantes, porque si no, tú como jugador, digo, güey, yo voy a jugar, no voy a estar peleándome, resolviendo situaciones. Entonces, yo siento que debe haber un reglamento en el tema de comercialización, ¿no? Porque ya hoy el marketing, por ejemplo, ya está mucho más fuerte que en nuestra época, y así teníamos dificultades. Entonces, de entrada, yo creo que tendrías que armar algo así, un reglamento donde sabes que fírmale tú como jugador, y en el tema deportivo, pues lógico, tener carta abierta para cuestionar al técnico, ¿no? Decir, ¿por qué ahora recientemente al Tata? Oye, Tata, ¿por qué no llamaste? ¿Por qué no llamas a Santi Jiménez? ¿No? ¿Por qué no llamas a Carlos Acevedo? ¿Por qué no? O sea, que te dé una explicación, ¿no? Y tú ya la haces saber, y que si estás todos de acuerdo, ¿no? Porque yo digo que ya el hecho de que haya dos, tres personas, todos están de acuerdo, órale, le damos. Si te equivocas, pues ya prácticamente, pues tomas la responsabilidad de que dices que yo me equivoqué. Aquí el tema es que nadie se equivoca, ¿no? Todo siempre sale de que...
Sí. Todo lo hacen de maravilla.
O sea, todos se avientan la bolita, ¿no? Y no pasó nada, y no pasó nada, y pues le seguimos dando, ¿no? Y creo que se ha estancado en ese punto la... Yo, mi punto de vista, se ha estancado la selección. O sea, no le veo así, no lo veo tan... O sea, no sé si ustedes cómo lo vean, pero a mí no me entusiasma, ¿no? Así que digas, ah, güey, pues ojalá y...
Pero no te entusiasma Coca.
O sea, te da hueva ya la selección.
O sea, ¿no te entusiasma Diego Coca como nuevo entrenador o no te entusiasma la generación de jugadores? ¿Qué no te entusiasma? No,
también lo que encabeza el proyecto, ¿no?
Todo lo, cómo se maneja. Porque el jugador, lo entiendo, y yo se los he dicho a muchos jugadores jóvenes, digo, ¿sabes qué? Ni te metas ya en broncas, cabrón. O sea, tú trabaja y listo. Y ese es lo triste, porque nosotros, pues estoy hablando, güey, nosotros pinches grillos, pues decíamos, no, ni madre, güey, o sea, y entonces, y es en serio, o sea, de repente, o sea, lo que decíamos, ¿no? De esa Copa Oro, ¿no? Que ganamos contra Brasil. A ver, no, nosotros no estamos convencidos de cómo quiere el señor Bora que juguemos, ¿no? Y ya, bueno, nos ponemos de acuerdo y chingue su madre, vamos allá, y te resulta, ¿no? Igual a lo mejor te equivocas, que algunas veces nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo la final de Argentina contra en la primera Copa América, que perdemos. Sí. Y perdimos, la verdad perdimos, porque nosotros muchos luego lo hablamos de los que estuvimos ahí, decimos, somos unos pendejos. A lo mejor hubiéramos jugado a esperar, güey, o sea, a especular, ¿no? Porque no teníamos esa experiencia. A la vez nos quedamos con lo mismo de que siempre fuimos al frente, o sea, fuimos a ganar el partido, y nos equivocamos defensivamente, pero también nos chingó el árbitro, ¿no? O sea, bueno, muchas cosas que hubo ahí, pero a lo mejor nosotros, si hubiéramos dicho, no, pues nos tiramos atrás y hacemos marrullerías y cosas así, pues a lo mejor por ahí sacamos el resultado, pero nos queda la satisfacción, me refiero, de que fuimos al frente, ¿no? O sea, intentamos arriesgar toda esa generación, y por eso yo creo que mucha gente nos recuerda, porque
Sí, por lo menos te moriste de algo, o sea, sí. te moriste buscando algo. O esta selección de México, por lo menos frente a Polonia y Argentina, se murió de nada. O sea, fue un equipo, bueno, que estaba amarrado, que estaba panicado, diciendo,
bueno, la de Argentina, contra Argentina, ¿no? No sé si a usted les tocó contra Argentina, y estábamos en el estadio y decíamos, no mames, o sea, digo, güey.
¿Se olvidaron de atacar?
Sí, o sea, con un pinche temor, ¿no? De tirarse para atrás y defender, y yo, bueno.
¿Es la peor selección que has visto, Claudio, de México, esta en un mundial?
Yo creo que sí. Bueno, pues sí, porque el partido contra Arabia jugaron, para mí fue, creo que, el mejor, ¿no?
Y no,
no sé si el de Polonia, pero no, el de Polonia más o menos, ¿no?
Y no jugaron así que digas, puta, le pasaron por encima a Arabia. O sea, terminaron, dice, es que nos quedamos un gol. Sí, y Arabia también se quedó cerquita de hacernos el gol, cabrón.
Sí, sí, a mí me decepcionó el tema. Sobre todo los planteamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, de que algunos jugadores yo siento que no estaban. O sea, no estaban. El caso de Raúl Jiménez, por ejemplo, no estaba, cabrón. O sea, no sé. Entraba a la cancha y pues, o sea, uno porque estuvo ahí. Y pierdes ritmo cuando no entrenas, cuando no juegas con regularidad, lógico. Pues para obtenerlos es complicado, ¿no?
Desde tu punto de vista, Claudio, ¿ese fue el error más grave de Martino en esta selección? ¿Haber llevado a jugadores que no estaban en su momento, en su nivel, en su jugo, digámosle?
Yo creo que sí. Yo sentía al Tata Martino, y mira que no lo conozco, nunca lo he tratado. Se ve que es un buen tipo, pero siento que se relajó, como que le valió madre, ¿no? O sea, como que dijo, yo pues, o sea, porque no creo que alguien diga, me va a ir mal en mi trabajo. O sea, pues tratas de verte bien, ¿no? Yo creo que no había ese compromiso, ¿no? Porque siempre se criticó de que por qué no está en México, por qué no va a poner más atención. Yo creo, analizando, que ha de haber dicho, pues mira, me voy a la lógica, me voy a la gente de experiencia. Ya de aquí al mundial no va a salir un pinche Messi o alguien, un jugador que te cambie, que te haga diferencia. Porque, y sí pasa, ¿no? Porque luego, a lo mejor, muchos jugadores dices, ay, güey, porque ahorita hablamos de decir, pues se hubiera llevado a tal y hubiera cambiado la historia. ¿Quién sabe? Porque igual...
No, lo de Santi sí era obvio, ¿no? O sea...
Pero igual no sabes, Miguel Piqué, a la mera se calabacé.
Ah, no, seguro.
Porque a varios les ha pasado, ¿no? Que dices, güey, este güey... Y mira, cuando Miguel Mejía lleva al Bofo, al Cadáver Valdés en el 94, Puta, el cadáver volaba, en serio. O sea, y era. Y incluso hubo un partido amistoso contra Holanda y el cabrón se vi, creo que fue el mejor jugador. Y en, ya en el mundial, no mames. O sea, dices, güey, ¿qué le pasó al pinche cadáver?
¿Quién le cortó el pelo? Pero, déjate cómo había jugado. ¿Quién le cortó el pelo, Claudio? No me jodas.
Sí, el look que traía. Sí.
Ahora, además de que llevó a algunos futbolistas que evidentemente no estaban en su mejor versión. A mí también me parece que, y no estás de acuerdo, Claudio, el Tata se traiciona en esos dos partidos. O sea, la explicación que dieron cuando trajeron a Martínez, queríamos un técnico que le gustara atacar.
Sí.
Y llegó el Mundial y contra Polonia y Argentina salió a especular. O sea, esa fue la realidad en los dos encuentros.
Yo por eso digo que se ha de haber casado con los jugadores de experiencia. Y me dijo, me vale madre como estén. Y así como pasó con Raúl, aunque estén muletas, me los llevo, ¿no? Porque sí era muy claro, o sea, la verdad, y nosotros lo decíamos y veías ahí, decías, Héctor Herrera no terminó en buen ritmo en la MLS, ni jugando. Entonces se veía.
No jugaba.
En serio, en algunas que caminaba, ¿no? Entonces, pues mete jugadores más dinámicos, ¿no? Tienes a Charlie Rodríguez, tienes ahí a, bueno, que...
Orbelín.
A Orbelín, ¿no?
Sentó a Edson, güey.
Sentó a Edson Álvarez, ¿no? O sea,
bueno, es,
y entonces mete a Guardado, con todo respeto, y Guardado que también, pues, y a mí me decía,
güey, para chingar tu récord.
Pero la verdad, Guardado también no, o sea, no tenía la...
Pero jugó bien, lo que pudo jugar en ese duelo con Argentina lo jugó bien, ¿eh?
Pero Miguel, lo jugó, o sea, a ver, güey, es que todos atrás, cabrón, no hace recorridos tan largos, o sea...
Ahora, Claudio, la neta, teníamos Alexis... armas como para jugarle de tú a tú a Argentina. A ver, Argentina es campeón del mundo, también nosotros pensamos que tenemos alguna selección, a ver, tranquilos, porque hoy a todo lo pasado, jugamos de la chingada. Tú les juegas de tú a tú y te meten tres.
Yo creo que con una actitud diferente, porque sobre todo el momento que tenía Argentina, ellos estaban peligrando
Messi,
de no avanzar.
Messi,
pero ellos sí, se
más de tres
Messi.
Jugadores han ellos, mencionado ellos que el estaban partido cagados. Más complicado. Sí. Estaban cagados, mi Rodolfo.
Es que por eso volvemos a lo mismo.
Tú también, Rubén. Miguel, estaban cagados, desesperados, no sabían cómo.
Por eso.
Sí. Entonces, o sea, hoy pues ya
Rubén, nosotros no somos ni Inglaterra, ni Brasil, ni Alemania. Si hueles tantita sangre, muérdelos, güey. Sí, nosotros, mira, Rubén, nosotros tenemos. Sabemos nuestras limitaciones a lo que voy. O sea, yo hasta me imagino la plática del Tata, como dices tú. A ver, Rubén, si tú les dices, tú vas y le das las indicaciones a los jugadores o les dices cómo vas a jugar, pues, güey, ya de entrada ya los mataste, güey. O sea, sí, güey, no les vamos a ganar nunca. No,
bueno,
güey.
Pero, Claudio, tú te ves y dices, ay, güey, o sea, no. Neta les vamos a jugar de tú a Argentina.
No,
o sea,
sí, güey, pero muérete de algo, o sea, intenta con tus armas, sí. Por eso trabaja, o sea, dices, a ver, a Messi.
¿Qué tal si hubieran empatado?
No, ha estado un buen resultado, güey.
No, es que no, bueno, pues es que a toro pasado, hoy todos somos extraordinariamente entrenadores y hablamos del estilo. No mames, le gana así y al Tata le ponen una pinche estatua acá afuera como pasó con Osorio con Alemania.
Rubén, pero como dice mi abuelita,
por eso
estaba
diciendo,
ganó, cabrón.
Pero no ganó, güey.
No,
bueno, es que
chaquetas mentales
se las hacen ustedes,
cabrón.
Es que ustedes hacen chaquetas mentales. Es que no juego de tú a tú.
No, yo no estoy diciendo que le vas a ganar.
Tienes la chaqueta mental que le estás haciendo tú y el
No, ustedes creen que ustedes piensan que tienen otro nivel de futbolista y no es así tampoco.
No. El que se está haciendo una chaqueta mental eres tú. Y el que está poniendo escenarios que solamente pasan en tu mente y en tu imaginación, eres tú. Yo estoy hablando de la realidad. A mí no me importa nada. Yo me estoy apegando a lo que sucedió. Y lo que sucedió es que vimos un equipo mexicano muerto de miedo, inoperante, que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, sí. Que salió Luis Chávez y dijo,
okay.
No,
y desde tu realidad
esa fue la realidad,
y absoluta, ¿no? Llena de...
Esa fue la realidad, güey.
No, la realidad es otra. La realidad son los niveles en el fútbol.
Por eso, Rubén.
México
por eso,
hoy no es un nivel para enfrentar a Argentina de tú a tú. No nos hagamos güeyes todos, por favor.
Por eso, Rubén, por eso. Y digo, entonces, me estás dando la razón. El traer un técnico. Claro. A ver, al Tata le sabe haber dicho, pues nunca. Y él mismo en su cabeza dijo, no le vamos a ganar. Imposible, porque yo ya tuve a Messi, yo ya los dirigí.
Y no gané.
Y lo que transmites es inseguridad. Entonces sale pinche jugador dice, güey, pues es que soy bien malo, cabrón. Entonces, A ver, nosotros nos tocó, por eso estoy diciendo el ejemplo, decíamos, sabíamos nuestras limitaciones, cuando jugamos contra Brasil en Bolivia, me acuerdo, decía, güey, así fue, dijimos, lo mismo era, hay que esperarlos, güey. No, dijimos, ni madre, vamos a presionar, vamos a esto. Íbamos ganando 2-0, estábamos sorprendidos nosotros, ¿no? Con Luis Hernández y todo. Ajá. Que ya después nos dieron vuelta y toda la calidad que tenía Romario, güey, Ronaldo, Rivaldo, güey. O sea, Roberto Carlos, Cafú, no mames, o sea.
Ese era mejor equipo que el de hoy de Argentina.
No, es era que, mejor es que, equipo que el de Argentina. Sí,
sin irte ahora tan lejos, Claudio, en esa final del 93, pues evidentemente Argentina era mucho mejor que ustedes, que nosotros. En todos los sentidos, en plantilla, en jerarquía, en todo. Y perdieron igual que perdieron los del Mundial. Nada más que la sensación que quedó con ustedes fue completamente distinta. Fer,
como perdió México con Holanda.
Eso ya es un tema. Eso ya es un tema.
Fútbol mexicano de arriba.
No.
Pónganse a trabajar en lo que realmente es.
Eso ya es un tema claro de calidad. Los jóvenes
tienen 27 años. ¿De qué chingados me hablan?
No, es que por eso, Miguel, ahí es donde ahí viene el tema de transmitir al jugador y que se tiene que esforzar más y que tiene que trabajar. Y por eso venía. Se habla de que es en grupo, o sea, no nada más el jugador, es que es bien fácil decir, no, el pinche jugador es bien malo, y dónde juega y eso, pues entonces, güey, entonces no voy a participar, ¿a qué chingas voy al Mundial?
Claro.
Oye, ¿no sabes? Entrale, rápido. Cuando tú ves a un jugador, haz de cuenta, tú estás en este vestidor y llega Luis Chávez y dice, no entendimos lo que el Tata quiso jugar contra Argentina. ¿Cómo recibes una declaración así en el vestidor?
Pues por eso digo, mal por los jugadores, porque ahí es donde tienes que cuestionar al entrenador. Y nosotros por eso lo hacíamos. Decíamos, a ver, Manolo, Bora, no entendemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí, cabrón? O sea, primero, ¿no? Yo. Y ahí los líderes es donde. Por eso es lo que nosotros estoy hablando, ¿no? Decía, güey, los líderes, decía yo, no nada más era yo de decir, yo voy, quiero jugar de mi. Como juego en Pumas o juego en Chivas o no, ni madre. O sea, decíamos, a ver. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? De cómo vamos a jugar y cómo vamos a enfrentar a estos cabrones. Y entonces ahí ya también viene el estudio del entrenador, decir, güey, a ver, creo que se van a parar así. Entonces ya le das a Chávez, ¿no? Ciertas indicaciones muy claras, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Decíamos, a ver, güey, si Argentina, el caso de Messi, pues todos conocen a Messi, no mames, ni modo que digas, oye, güey, ¿cómo Messi? Bueno, Messi vaya a recibir, pues luego estás preparado para ir a hacerle 2-1, porque si no, uno solo te mata, güey. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí también culpa del jugador, ¿no? De no preguntar.
Sí, wey. O sea, ahí es cuando te dicen. Oye, tú vas a marcar a Messi, pásame un plumón, cabrón, porque uno contra uno, pues no va a haber uno solo, ¿no?
Claro. O sea, sí, no hay forma, güey.
Pero la otra, Claudio, yo, y tienes toda la razón. O sea, yo entiendo, y tiene razón Rubén en este sentido. Sí. Argentina, Brasil, Italia, Inglaterra, Holanda, son en calidad individual siempre van a ser mejores. Claro, siempre. Estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Pero eso no te exime de la responsabilidad de ir a ver cómo puedes plantear un partido para atacar las debilidades.
Claro.
Que fue lo que no hizo México. Todos estuvimos al lado de argentinos en ese mundial. A mí me lo decía Maxi Rodríguez, que además mantiene una relación súper estrecha con la selección. Me decía, Miguel, no estoy entendiendo qué hizo México. ¿Qué está haciendo México en el partido? Y un día después de haber visitado el entrenamiento de Argentina, todos los argentinos dijeron, nos sorprendió México. O sea, lo que hizo México fue facilitarnos la tarea. Nunca entendimos, los asustados éramos nosotros. Los que nos podíamos ir a casa en el segundo partido éramos nosotros.
Eran los de la presión, ¿no?
Y ahí también faltó liderazgo a los jugadores en el sentido de decir, oye, a ver, güeyes, vamos a hacer esto. Vamos a morirnos de algo. ¿No es una rebeldía?
Lo que decía Claudio, güey, lo que tú decías, no nos gusta, no nos parece, no lo entendemos, pues a la chingada, hacemos lo que...
Sí, ahí es donde vienen, tienes que tomar decisiones. O sea, por ejemplo, Araujo termina de lateral derecho y dices, güey, a ver, espérame, cabrón, ahí... No, güey, yo no soy lateral, a mí me cuesta trabajo y ahí buscas... Mandas a otro, cabrón, y me vale madre si el entrenador me dijo. Mira, con el señor Bor también pasó una anécdota que los voy a platicar. En la Copa Oro, estábamos jugando contra Guatemala, pinche Guatemala. Pues ya saben, o sea, puras patadas. Y también nosotros era en San Diego el partido, pero la cancha horrible, o sea, era horrible el partido.
Dice el pescadito Ruiz que te traía de hijo, no sé.
No, siempre le terminamos ganando, o sea, por eso decía, ¿no? 0-0 y la chingada. Y había un extremo del lado derecho de ellos, izquierdo nuestro. Y, güey, traía, creo que era Germán Villa, el lateral izquierdo que puso Bora.
Madre.
Y lo traía.
¡Dios santo! Lo traía, por eso, sí, güey. Por lo traía eso volaba, cabrón, pues el otro.
No lo no traía en friega, ¿no? Y Campos y yo estábamos, no mames, y a cada rato, Villa, güey, esto. Y decimos, le gritamos al señor Bora que si cambiara a Joaquín del Olmo, que estaba del lado derecho. Y no, y no, no. Y que le decimos a Joaquín, cámbiate del lado izquierdo. No, güey, ¿cómo? Cámbiate, bástate del lado izquierdo y cambiamos los laterales, ¿no? Porque Joaquín, sabíamos que Joaquín era más cabrón, era más perro y así. Y sí, que pum, pinche Joaquín. Porque, y aparte, a ver, Joaquín Mejía Barón lo ponía de lateral izquierdo. Sí,
claro, exacto es lo que te iba a decir.
Entonces, por eso nosotros ya sabíamos de la capacidad de Joaquín. Decíamos, claro, no, güey, o sea, no es que estábamos improvisando. Y decíamos, güey, pinche Joaquín está cabrón marcando. Sí. Entonces, lo cambiamos.
Tiene más noción, por lo menos, el cabrón.
Se solucionó el problema. Y se fue al ataque, mandó el centro, no sé qué, y gol, güey. Ganamos 1-0. Entrevistan al señor Bora y le dicen, qué inteligente el cambio, güey. No mames, y dice el dedo, no, sí, que la chingada, güey.
Lo pesé en el intermedio.
Pues mira, como... Rafa Márquez lo comenta. No sé si han escuchado una entrevista que le hacen a Rafa Márquez con la Manolo Lapuente. Cuando Rafa debuta en la selección, bueno, ya había debutado, ¿no? Por una equivocación, no me acuerdo, pero bueno, me acuerdo que Manolo da la charla y dice, los centrales son Rafa y Claudio, ¿no? Pero no define quién va por derecha y quién por izquierda. Entonces salimos a calentar y yo le digo a Rafa, güey, ¿dónde te sientes cómodo? ¿Del lado derecho o izquierdo? Y me dice, no, pues del lado derecho, ¿no? Que no sé qué. Pero así ya, pinche Rafa, de por sí yo era penoso, estaba peor, pinche Rafa. Y le digo, no, güey, pásate del lado izquierdo, güey. No, pues yo soy ahí, güey, el jefe, no mames, quieres luego llegar y poner sí, reglas. Y me dice, sí, está bien. Dice, no, está bien. Le digo, no, pásate del lado derecho y yo juego del lado izquierdo. Y bueno, total, pum, empezamos. Y le decía, Rafa, y lo empezaba. Rafa, esto, güey, háblame, güey, no, esto, bueno. Ah, sí. Y luego ya, salíamos jugando y Manolo le gritaba a Rafa, tírala, Rafa, tírala. Y Rafa, pum. Y yo decía, Rafa, no la tires, cabrón. Y Campos, no la tires, y así todos, no la tires, pinche Rafa. No, es que Manolo me está gritando, no le hagas caso. Pero se lo dijimos a Manolo después y se cagaba de risa Manolo. Digo, y es que por eso es lo que volvemos a lo mismo de después de ponernos de acuerdo. Y Rafa lo menciona, dice, güey, decía que no la tira. Pero pues finalmente es comunicación, tener claro, ese liderazgo.
Liderazgo.
¿No? Porque después Rafa.
Liderazgo.
Después Rafa ya era el jefe. Y yo se lo hacía en el 2006. Leo, pinche Rafa, ya me... ahora eres al revés, cabrón, ¿no? Porque era su hijo de la Volpe, cabrón.
Sí, claro.
O sea, era la base de la Volpe, Rafa. Y ya prácticamente los que veníamos de salida, pues ya, chao, ¿no? Pero agarró ese liderazgo Rafa, ¿no? O sea, también. O sea, yo siento que lo vas transmitiendo positivamente. Bueno, yo así lo veo. No de estar de pinche grillo, como dicen, de cortar, de chingar al técnico. Tender
camas. Ahora lo difícil, MP. Ahora que viene un nuevo ciclo, ¿a quién ves con madera de líder? O sea, porque hay algunos jugadores que querrán seguir peleando por un lugar, ¿no? Pero ¿quién verdaderamente de los que vienen levantando la mano le ves esa personalidad de líder?
No sé, es que, a ver, el liderazgo también lo va fomentando el técnico, los directivos. O sea, porque si... Lo que estoy hablando, que por ejemplo en el 2006, a mí, por ejemplo, la Volpe sí me respetaba, me tomaba en cuenta, pero no como cuando estaba en mi mejor época. No sé si me explico. O sea, yo claro, no tenía ni voz ni voto, se puede decir ahí. O sea, decía, güey, pues soy como complemento. Entonces ahí viene el tema de un líder de que esté en buen momento, ¿no? Jugando bien, que vea por el grupo, ¿no? Porque es importante que vea por el grupo, porque también nos tocó gente que nada más veía sus intereses, ¿no? Que decía, güey, o sea, por sí, ¿quién? Por sus intereses, ¿no?
¿Quién?
No, güey.
Nombres.
¿Qué época? No, ya ni me acuerdo, pero pues, casi esos ni duran, ¿no? Porque
güey, nadie nos escucha,
solito se van haciendo a un lado, ¿no?
Oye, Claudio, yo quería también tocar otro tema contigo, saliendo del tema de selección. Fuiste directivo en Querétaro, ¿no? Te tocó ser director deportivo.
Y hoy pues hay cierta crítica, o muchos coincidimos en la falta del desarrollo que hay del futbolista mexicano y la falta de oportunidades por el exceso de extranjeros.
Sí.
Hay quien está a favor o en contra. ¿Hay corrupción realmente en el fútbol mexicano en este aspecto? O sea, ¿te tocó ver que llegaran y quisieran decirte, oye Claudio, mira, te traigo este extranjero y vamos a partes? Y, o sea, ¿es realmente la corrupción el mal que está afectando el desarrollo del futbolista mexicano?
Pues sí, sí me tocó. O sea, la verdad, te soy sincero que sí llegó gente que ni conocía, ¿no? De repente me dicen, oye, pues mira, este jugador. Pero la verdad que, mira, siempre desde que yo estaba como jugador y lo decía que no caí en la tentación, ¿no? Eso de que porque que si te ofrecen y esto. Y sí, como directivo me llegó a un par de ahí de promotores, ¿no? De que sí, que este jugador. Y yo, como les decía, varios promotores, ¿eh? Y mira que hubo algunos que incluso me quedaron a deber dinero y llegaban y tenían jugadores ahí en Querétaro. Y no por eso la agarré contra ellos, ¿no? Porque yo sabía, pues me estaba dando un balazo en el pie, ¿no? Si le hago la vida imposible, por ejemplo, a uno de los jugadores que tenía él o dos. Entonces, no, o sea, realmente yo creo que sí existe la corrupción, pero no en todos lados, ¿no? Yo creo que hay gente, pues, trabaja bien, ¿no? Y
¿cómo se plantea un tema de esos, Claudio? O sea, ¿qué te dicen? Oye, mira, tengo este jugador, me lo dieron en 100, lo podemos, si ustedes lo compran.
Si me lo den en 100 y mételo en 500 o hasta así, ¿no? Hasta un millón de pesos o dólares y te toca tanto por ciento y te lo doy por acá por fuera y así, pues por el estilo, ¿no? Entonces es complicado para los dueños, ¿no? Porque nosotros con el ingeniero Amado Yáñez, que era el dueño, y con Jorge, y justo fue por eso, o sea, todas esas cosas lo hablamos, ¿no? Que nosotros nos pagara bien, ¿no? Y el tema incluso teníamos, y por ahí estábamos que si bonos, ¿no? Que si las cosas salían bien, ¿no? O sea, en base al trabajo. Pero porque yo siento que, a ver, yo siento que en México está mal pagado en ciertos puestos, ¿no? Incluso no sé si como algunos directivos, me refiero a directores deportivos o entrenadores, sobre todo de fuerzas básicas, está muy mal pagado, yo siento. Y por eso creo que caen en la corrupción de que dicen, ¿sabes qué? Pues mira, tráete a... porque pasa mucho, ¿no? Y ha salido, que no me consta, ¿no? Pero ha salido últimamente de que papás que pagan que por al entrenador, que para que su hijo juegue o que lo registren, ¿no? Entonces, nosotros en Querétaro traíamos esa política y créeme que le subimos el sueldo. Yo hasta me decían, eres espléndido. No es que yo les... era porque no era mi dinero, ¿no? Eso lo habíamos hablado con el dueño, ¿no? De pagarles bien a los entrenadores para que no cayeran en corrupción y que también tuvieran bono, ¿no? Por ejemplo, si alguien de fuerzas básicas formara a un jugador o lo descubriera, ¿no? Se le diera ciertos bonos. Por ejemplo, al Piti Altamirano, que estaba en la sub-17, perdió su bono porque nos corrieron después. No, él descubrió, por ejemplo, llegó Orbelín Pineda, ¿no? Orbelín Pineda, ahí con en esa sub-17.
Eso que tú dices, Claudio, puede ser un mal endémico del fútbol mexicano, porque el de las fuerzas básicas es lo último que se toma en cuenta. Incluso ve selecciones. Todavía ni siquiera hay alguien que pueda hacer en una estructura sólida. En los clubes es igual. Y creo que ahí está uno de los puntos de por qué esta selección mexicana no tiene calidad en la cancha.
Sí, no, son yo también eso lo considero que es un punto clave. Por eso, si te das cuenta, de repente, y entiendo, ¿no? Algunos, pues, la necesidad o lo que tú quieras es trabajo honrado, ¿no? De que estén ahí en fuerzas básicas, pero muchos, algunos que yo ni los conozco, no sé si jugaron fútbol o no, de los que es entrenadores, ¿no? Entrenadores o... Y entonces, pues... Por lógica, a lo mejor no tienes buena calidad, ¿no? O sea, de jugadores. Por ejemplo, por eso yo pongo el caso de Orbelín Pineda. Y en serio, el Piti Altamirano tenía la sub-17 en ese entonces y llegó con él. La fortuna es que el Piti lo vio y le dio la oportunidad y mira. O sea, y luego me toca a mí verlo en un entrenamiento y me dice Nacho Ambriz, oye, mira, ven a ver a este chavo, cómo, güey, 18 años, ¿no? Y le digo a Nacho, mételo, cabrón. O sea, güey, ¿qué tiene? Digo, pues es que hasta nosotros quedamos bien con el dueño, ¿no? Y le dijimos, y la verdad, Orbelín respondió inmediatamente, ¿no? Y ve lo que lo vendieron y luego lo compraron en Chivas, luego a Cruz Azul. O sea, y es a lo que voy. O sea, sí es negocio el fútbol, o sea, viéndolo, o sea, por descubriendo jugadores, la lógico, los traspasos y todo eso, ¿no?
Trabajando, Claudio.
trabajando. Sí, lo que pasa es que porque hay gente que se chinga mucho dinero y claro, por eso pues es que termina.
Ustedes de ahí sientan las bases, hablas de Orbelín, pero después de ese mismo, de esa misma estructura que dejaron, salió Romo, salió Marcel Ruiz,
sí,
salieron bastantes futbolistas. No. Que se han ido consolidando.
No, y de extranjeros, por ejemplo, yo fui parte y hasta Mariano Trujillo aquí lo va a embarcar con Camilo Zambeso, ¿no?
Al príncipe.
Con Camilo Zambeso, sí. O sea, de que jugaba acá en la MLS en Vancouver y fue ahí un tema que se fue muy medio complicado con la MLS porque incluso decíamos al dueño que no tenía por qué pagarle, o sea, quedaba libre, ¿no? Entonces se armó ahí un problema porque el dueño quería comprar un equipo de la MLS, ¿no? Entonces, quería llevar la fiesta en paz y bueno, total, Camilo Zambeso salió regalado, ¿no? Y después América, Tigres, Cruz Azul lo quería, ¿no? No lo quisieron vender después, ¿no? Pagaban 10 millones de dólares por él y no lo quisieron vender. Luego hubo otro caso de un jugador, un colombiano que se fue a Europa y no lo quiso en ese entonces Nacho porque estaba joven. Y lo vendieron casi en 10 millones de euros, ¿no? Ay, a ver si me acuerdo, estaba en Jaguares. Pero bueno, la verdad que sí es negocio, o sea, pero el tema es eso, lo que dices, o sea, no sé, yo no me consta de todos, ¿no? O sea, no sé, los demás no sé cómo se manejen, ¿no?
Oye, Claudio, ¿es razonable? Yo sé que tú vas a tener a Jorge Campos como el número uno, pero ¿es razonable, es justo, es válido decir que Memo Ochoa ha sido el mejor portero en la historia de la selección nacional? Sí, no, ¿y por qué?
A lo mejor por los números, sí, ¿no? Pues 5 mundiales, pues dices, güey, ya con eso. En cuanto a la calidad, lógico, Memo tiene cosas que Campos no tenía, ¿no? Y a la vez, Campos tiene cosas que Memo no tenía. Yo siento que Campos era más completo en ese tema.
Para mí se me hace mejor con Campos. Para ti Campos es el mejor portero.
Sí, porque Jorge, mira, aparte, y se lo decíamos, güey, si hubieras entrenado, güey, hubieras sido más el mejor del mundo, ¿no?
Era banquetón.
Llegó a ser el tercer mejor portero.
Pero tenía unas cualidades. A lo mejor la altura, por ejemplo, no le ayudaba, ¿no? O sea, era chaparro, cabrón.
¿Qué entonces tienes con los chaparritos, cabrón? Bájale,
güey. No, porque para esos puestos, pues, o sea, Memo, por ejemplo, está largo, ¿no? Y puta, güey. Pero Jorge se adaptaba, anticipaba las jugadas, o sea, era el güey, vivía, o sea, siento yo que a muchos jugadores les falta eso, ¿no? Intuir jugadas, era muy vivo, o sea, lógico, jugaba muy bien con los pies, era un adelantado, ¿no? Y aparte salía de todas, ¿no? Memo Ochoa siempre ha sido criticado por eso, ¿no? Y está, o sea, es válido porque no quiere decir que a fuerzas tengas que salir, ¿no? Porque si no tienes esas cualidades, pues tú solito te pones en la madre, ¿no? Entonces,
oye, yo, Claudio, en ese tema
veo bien a Ochoa, sí.
Pero déjame rápido ahí, Rubén, rápido.
¿Es válido que Memo quiera jugar su sexto mundial y taparle tal vez la posibilidad a un joven? Que digo, que porteros mexicanos jóvenes no tenemos ni madres tampoco, ¿eh? O sea, también estamos pameando, o sea.
No, sí es válido. Perdón, o sea, siempre como jugador, o sea, pues quieres más y más, ¿no? Ahí ya viene, creo que el tema del entrenador en turno. Yo siento que, y mira que a mí me pasó a ello también, de que quería jugar y seguir jugando y todo, pero yo creo que vas perdiendo velocidad, vas perdiendo ciertas cualidades. Y yo creo que ahí está también el error, ¿no? Yo considero que debe ser un equipo joven, un equipo dinámico. O sea, de, no sé, a lo mejor de 20 años hasta 35 o 30 años, ¿no? O sea, pero ya, por eso hablamos del tema de que jugadores ya veteranos, pues ya no les alcanza, esa es la realidad, ¿no? O sea,
sí, y la velocidad te
supera. Y lo vimos en el reciente mundial, o sea, claro, la dinámica fue muy importante, claro. O sea, el mismo Argentina, ¿no? Enzo Fernández no era ni titular, sí, ¿no?
Y pum, pum, pum. No, pues Argentina, el recambio fue lo que le hizo campeón del mundo.
Yo te preguntaba lo de Memo porque yo sí siento, más allá de las condiciones, evidentemente reconocemos todo que Campos fue un arquero completamente distinto, un adelantado, sin duda.
Sí.
Pero yo creo que el grado de influencia de Memo en los mundiales ha sido superior al de...
Sí, pues jugó 5.
Al de Jorge.
Sí, sí, sí. Sí, porque te vas y lógico atajadas y empiezas a ver, ¿no? Por ejemplo, de Memo y de Jorge. Y luego yo me acuerdo con Jorge en del mundial de Francia, por ejemplo, contra Alemania. El güey hace dos pinches atajadas espectaculares, ¿no? Sí. Una sobre todo. Dice, ay, cabrón. Y Memo, pues güey, contra Brasil, ¿no? Por ejemplo, que le apedrean el rancho y mantiene 0-0, sí. ¿No? Dices, no, y fue por Memo, ¿no?
Exacto. Entonces,
ves a lo mejor algunos partidos claves, ¿no? Pero indudablemente Memo por 5 mundiales, hasta güey, no cualquiera, ¿no? Es como con Rafa, ¿no? Conmigo nos comparan. Yo, Rafa, para mí, Rafa es el mejor defensa que ha tenido México, ¿no? Y por sus logros, tenía ciertas cualidades que yo no tenía, ¿no? Entonces, y yo tenía otras que él no, y así, ¿no? O sea, claro. es muy difícil, ¿no? Decir, este güey es mejor que otro, pero bueno.
La última de mi parte, mi querido Empe. ¿Hay algún jugador hoy que te ilusione? ¿Hay un jugador que digas, este chavo tiene muchas condiciones, tiene características que creo que le puede... Le va a venir bien al fútbol mexicano, más que al fútbol mexicano, a la selección nacional?
De los chavos, pues a lo mejor, por ejemplo, los laterales de Pachuca.
Kevin Álvarez
y Saiz, ¿no? Por ejemplo, veo. Mismo de Santos, ¿no? Omar Campos a mí se me hace también. De delanteros es donde creo que estamos. Pues lo mismo, ¿no? De siempre. Pues Santi Jiménez es el único que creo que. Porque mira, el Chucky Lozano ya lo conocemos, ya es veterano, ya pero no veo a alguien más, ¿no? Chávez ojalá y mantenga su consistencia en la media cancha, pero sí es preocupante no ver más, ¿no? Más jugadores así jóvenes que vengan empujando fuerte.
Pues listo, mi querido emperador. Oye, podríamos pasarnos aquí varias horas, sobre todo de anécdotas. Regálanos otra vez cuando ya te aburras de sin llorar. Aquí te esperamos, ¿eh?
Págale, güey. Págale la cláusula de rescisión.
Sí, sin importar. No, con gusto. Con gusto. La verdad que sí, como dices, nos podemos pasar aquí horas hablando, ¿no, güey? Y no nos ponemos de acuerdo.
Exacto.
Porque Rubén dice que somos bien malos los mexicanos. No, pinche Rubén, güey, tenos confianza, güey.
Ojete.
Dije eso. Yo ya más dije que tenemos sobrevalorada la selección mexicana. Es muy distinto.
Bueno.
Yo también soy mexicano, güey, entonces también entramos igual en el mismo costal, malos, pero... No, un placer, Claudio, un placer.
No, igualmente, Rubén, ya sabes que es madre.
No te acabes nunca, Salón de la Fama.
Gracias, gracias a todos.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.